Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, agradeciendo la linda sintonía que dispensa a este programa de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí y guardando desde luego el distanciamiento social en los estudios de Radio Martí, la asistencia técnica hoy de Víctor Suave y nuestro productor Miguel Sánchez y yo desde nuestros hogares, pues desde luego llevándole toda la cobertura de la información con analistas de primera categoría, porque información es poder. Y precisamente vamos a hablar con una mujer de un poder increíble, tanto en sus acciones como en su palabra, y me da mucho gusto que haya decidido tomar nuestra llamada en el día de hoy a la profesora y amiga Ileana Fuentes. Buenas tardes, Ileana.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes a nuestra audiencia en la isla.
Igualmente para ti y de parte de todos los cubanos que tienen la oportunidad de, a través de las ondas de Radio Martí, escuchar tu análisis. ¿Sí? Ileana, yo leo ahí titulares que yo leo y que verdaderamente me dejan como consternada, porque caramba, que una tiranía abuse de niños, me parece ya lo más deleznable que pueda haber. Indudablemente nada humano nos puede ser ajeno en torno a la represión, a la violencia y al terrorismo estatal que ellos implantan, pero con niños. Y aquí es donde quiero el análisis tuyo, un análisis perfilado, para que el pueblo cubano entienda y acabe de comprender que son sus niños, no son niños extranjeros, son sus niños, y fueron al menos 2.350 los niños cubanos abusados sexuales entre el 2018 y el 2019. El informe oficial reconoce 298 menores de edad víctima de violación, 65 de pederastía, 257 de ultraje sexual, entre otras aristas del fenómeno. ¿Por qué, Ileana? ¿Por qué se permite eso? ¿Qué ha pasado?
No, es que,
Cuba?
No es que se permita.
¿Dónde está el daño antropológico?
Exacto. No es que se permita, no es que se permita de pronto este abuso. Lo que sucede es que toda la política revolucionaria desde el primer día ha socavado la dignidad y los derechos del individuo, sea de un niño o de un anciano. Entonces, cuando no existe el respeto por la dignidad de la persona, desde lo más alto del poder, desde arriba hasta el fondo, donde eso no existe, hay que esperar que estos abusos, que estos tipos de abusos, que son absolutamente dantescos, porque estamos hablando, como tú bien dices, de niños y niñas, de menores de edad. Pero no nos debe extrañar que estos abusos sigan sucediendo, porque estos abusos empezaron desde que se mandó a alfabetizar a los niños, a los adolescentes, al campo y a la montaña, desde que se instaló el sistema de escuelas al campo, que duró hasta el 2013 más o menos, ese sistema de sacar a los niños del hogar, de la protección de la familia, y mandarlos afuera, al universo, a pasar todos los problemas y las tragedias y las necesidades que se puede uno imaginar, y que los que me están oyendo, los que nos están oyendo que lo vivieron, saben exactamente de qué cosa estamos hablando. Entonces, la Organización
Mundial de la... Y como ellos criticaron el programa de Pedro Pan, como enfatizaron que eran madres y padres sin escrúpulos que entregaban a los hijos a cualquiera. ¿Recuerdas aquello? Aquello fue terrible.
Yo viví aquello. Yo fui una, yo soy una Pedro Pan.
Yo lo sé.
Yo viví aquello. Y aquello no fue ninguna irresponsabilidad de ningún padre, al contrario, fue el acto de desinterés y de sacrificio más profundo que puede hacer una madre y un padre.
Seguro
de poner a sus hijos a salvo de lo que se sabía iba a ser una hecatombe. O sea, nuestros padres fueron 14.048 niños y niñas. Esa cifra está tabulada, 14.048 niños y niñas. O sea, 14.048 madres y padres tomaron la decisión de poner sus hijos a salvo, pensando, claro, que esto, que aquello iba a durar. Yo me acuerdo de las conversaciones, yo tenía 13 años. Me acuerdo de las conversaciones. Son 3 meses, son 6 meses, enseguida regresamos. Esto se cae mañana.
Sí.
Y resultó ser un exilio de 62, ya va para 62 años. Entonces, esos padres obviamente pensaron en sus hijos primero. El problema es los padres que no, a quienes no les dio la opción el régimen a decidir, porque aquello de ir a alfabetizar al campo o las escuelas al campo, después las becas aquellas, aquello no fue optativo, aquello era obligatorio. Entonces, no solamente fue el destruir, ya sabemos que el objetivo fue claramente el destruir los lazos familiares, el desunir a la familia, pero no solamente eso, el objetivo quizás escondido y no pronunciado era poner a merced del régimen, o sea, a merced de extraños, la seguridad de los niños y de las niñas cubanas. Y se sabe que muchas niñas regresaron en estado del campo, fueron violadas porque sin protección, ¿qué se puede esperar de un ambiente descontrolado? Y donde el que más puede y el que más autoridad tiene, que en este caso son los profesores, tienen la libertad, se dan el lujo de abusar y explotar la vulnerabilidad de un menor de edad de 10, de 11, de 12 años, de 13 años, de la edad que sea.
Déjame decirte y compartir contigo esto en primera persona, porque fui testigo. Un tiempo dentro de la prisión, que 45 de nosotras estuvimos casi 2 años confinadas en un penal lleno de comunes. Fue un castigo muy fuerte. Fue la época en el año 69, y me acuerdo que estaba en Isla de la Juventud, Isla de Pino, habían becadas, y cuando alguna de ellas cometía un acto de rebeldía por alguna razón, o quizás las razones fueran que se negaban a ser abusadas, Iliana, ¿sabes a dónde las mandaban? A lo que era en la galera que le decían la leonera, en la prisión, donde daba horror lo que una criatura de 16 años, 15 años, tenía que enfrentar. Porque ahí había desde mujeres sodomitas, desde asesinas. Recuerdo que había una que era la jefa de todas ellas, que le llamaban Fe. y era una morena alta, que era la jefa de todas ellas. Y nosotros teníamos que ver aquello. Y te puedo decir que si algo me hirió a mí como mujer, no fueron los golpes que recibía, sino lo que tenía que ver y escuchar. Y no podíamos hacer nada porque estábamos cerradas y engaleradas.
Imagínate.
Y hasta dónde la crueldad de este sistema con menores de edad. O sea,
en la cárcel, precisamente, y eso tú obviamente nos estás contando.
Me marcó. Me marcó como tú no tienes una idea.
Me imagino. Pero todos los estudios a nivel mundial indican que en la cárcel es donde más una mujer, en primer lugar, y un menor de edad, sea niño, o sea joven, o sea una niña, una muchacha, es donde más peligro de abuso sexual corre un ser humano de esa edad. O sea, de la cárcel de afuera a la cárcel de adentro, obviamente no hay comparación con la crueldad y con el maltrato y con el ultraje de un ser humano de 14, como dices tú, 14, 15, 16 años. Hay que resaltar que la Organización Mundial de la Salud habla de que en el mundo entero hay millones de niñas y niños abusados de todos los estratos sociales y económicos, dentro o fuera de la familia, en el círculo de sus amistades, vecinos y también por desconocidos. Dicen los informes que el abuso sexual puede suceder más donde existen condiciones de desatención al menor. Esto es importante para los cubanos, para el menor o menor de edad, y donde hay poco apoyo o calor familiar, en familias fracturadas, donde hay un intenso estrés. Pensemos en lo que es la vida diaria en Cuba. Un intenso estrés, una intensa pobreza, estoy citando, en escasa educación, donde hay uso y abuso de drogas, alcoholismo, violencia doméstica crónica e incluso en hogares donde se practica la prostitución entre adultos. Ahora miremos el panorama, volvamos a imaginarnos el panorama de vida en Cuba. ¿Cuántas muchachas están prostituyéndose que incluso los padres le permiten el uso del apartamento, de la casa, para frecuentar sus clientes? ¿Cuánto alcoholismo hay en Cuba? Es crónico, es generalizado. La violencia doméstica, ya hemos hablado en otros programas, es rampante y no hay ni siquiera una ley nacional, una ley integral en contra de la violencia doméstica en ese país, que se vanagloria y se jacta de todo lo que protege y aboga por la mujer y lo único que hace es explotarla.
Te quiero agradecer, Liliana, verdaderamente este coloquio que hemos tenido, triste, lamentable, doloroso. Somos mujeres cubanas con distintas experiencias y vivencias, pero nos duele lo que sucede en Cuba, sobre todo cuando de niños se trata, sobre todo cuando se trata de que le arrancaron del hogar el alma que es la madre, la mujer cubana.
Exacto.
Gracias, Liliana. Seguiremos en contacto para escuchar tus análisis. El pueblo de Cuba necesita escuchar, necesita oír, necesita despertar. Dios te bendiga.
Gracias, Cari, igual.
Y ahora me voy para La Habana, donde tengo a otra Liliana. Esta vez es Liliana Hernández, periodista independiente y colaboradora de CiberCuba, que nos va a contar qué fue lo que ocurrió cuando la policía desalojó a un grupo de madres cubanas que ocuparon viviendas vacías para oficiales del Ministerio del Interior. Muy buenas tardes, Liliana. Bienvenida a la noticia.
Bueno, Cari, mira, te cuento. El domingo las mujeres fueron desalojadas, pero la noticia ahora mismo no es las mujeres desalojadas, sino que a raíz de ese evento, el lunes, se presentó en la casa de un joven, Rodesis Crespo Hernández, para que fuera a la estación de policía a hacer una declaración por lo que había pasado, porque supuestamente, como él es el presidente del CDR, debería de dar información de lo que estaba pasando. Pues
correcto.
Resulta que lo engañaron. Ayer su hermana y su esposa se pusieron en contacto conmigo porque están desesperadas, ya que lo están acusando por haber ayudado a esas mujeres a entrar a esas viviendas y por haber la acusación es por ayuda a cometer un delito.
Estamos hablando del presidente del comité del barrio.
Sí, el presidente del comité del barrio, que te cuento que es presidente del comité porque nadie quiere coger ese cargo. Es un joven de 25 años que él dice que él no está según las informaciones de su hermana y la esposa, que él no está con esto, que además que ni hace reuniones ni hace absolutamente nada.
Para que la audiencia sepa lo que está pasando, esto fue lo que ocurrió en La Lisa, en San Agustín, calle 234, entre 31 y 33.
Sí, bueno, él le guardó a esta señora, a estas mujeres, les guardó sus pertenencias ahí cuando ellas se metieron en esas viviendas. Eso, entonces, por eso es que está en la estación de policía de San Agustín, acusado por el delito de ayuda a cometer un delito. Y las mujeres son de un albergue, de La Guinera, se llama el albergue, ahí en Marianao. Ellas están todas en el albergue ya, pero sin embargo, este muchacho, que no tiene nada que ver, que lo único que hizo fue guardarle las pertenencias a estas señoras, que le dijeron que por favor se la guardaran ahí para a esperar a que pase todo, está detenido y es el único inculpado en este asunto del domingo de las mujeres que se colaron en ese edificio. ¿Qué te parece?
¡Qué horror! ¿Hasta dónde hemos llegado?
Exacto.
¿Hasta dónde hemos llegado? Que es que ellos tratan de mantener el divorcio del cubano.
No, mira, yo lo que creo aquí, Cari, que estos muchachos lo están cogiendo como ejemplo.
Yo estoy leyendo precisamente lo que tú pusiste en tu perfil de Facebook.
Sí.
Y precisamente quería, como fuiste tú la que lanzó la denuncia, que me explicaras, y ahora me estás ampliando lo que ha venido detrás de esto.
Exacto.
De ahí que yo insisto en que el día que los cubanos se miren frente a frente, se reconozcan como cubanos, no como enemigos, van a lograr encontrar un camino que conduzca a la libertad total, porque ahí tienes tú este caso. Esto es un abuso que tú estás ahora, en este momento, prácticamente en primicia dándonos a nosotros.
Exacto, exacto. Eso está pasando ahora mismo. Déjame hacerte un pequeño resumen para que entiendas. Estas mujeres que están en Marianao ahora mismo en su albergue, la hermana y la esposa de Rodesis la han llamado, por favor, para que vayan a la estación de policía para que ayuden a su hermano, porque él no tiene nada que ver con eso, ni tampoco fue quien las ayudó a que ellas se metieran allí. Él lo único que hizo fue guardar su pertenencia porque ellas se lo pidieron, y por solidarizarse, pues le guardó las pertenencias para que no estuvieran en la calle, sino dentro de su casa. Estas mujeres ahora tienen miedo a ir a la estación de policía porque, claro, fueron amenazadas y demás. Yo lo que pienso, Cari, que algún militar de esto, algún coronel se levantó queriendo buscar un culpable de esta situación y le tocó a Rodesis porque es el eslabón más débil en todo esto.
No, y porque en definitiva es parte del terrorismo estatal en el que tienen que vivir todos ustedes. A propósito, Liliana, quería que me pusieras al tanto, porque de acuerdo con lo que tengo entendido, se está esperando, ¿no?, o se espera surja, producto de la pandemia, de la falta de alimentación, algo peor que el periodo especial. Los cubanos se están quejando del desabastecimiento que hay en La Habana. Coméntame un poco hasta dónde está la temperatura caliente en torno a todo esto.
Bueno, Cari, imagínate que hay escasez absolutamente de todo. A mí el otro día yo lo había puesto en mi muro de Facebook, hay escasez tanto de alimentos como de productos de aseo, que tú sabes que es muy importante para uno. O sea, no hay pasta de dientes, la pasta de dientes, el Close Up o la Perla, que son las más baratas que tú puedas encontrar, la Perla porque es la que venden en la bodega, te está costando 6 CUC. La gente te la está vendiendo a 6 CUC y en las tiendas no hay desodorante. Estamos viviendo una situación que ya lo único que falta para decir que estamos en los años 90 es que hayan alumbrones, o sea, que empiece a irse la luz y venga 2 horas al día o 4 horas al día como era en los años 90. Es lo único que falta para vivir ese déjà vu. Por todo lo demás, está todo carísimo. Y ahora que la gente no puede salir a altas horas de la noche a resolver ni a buscar nada ni a hacer sus colas, a las 5 de la mañana esto es como si fuera un botón de alarma. Sale todo el mundo para la calle a hacer las colas, a correr para ser los primeros, porque no pueden hacer las colas antes. Y luego sin saber lo que van a sacar en la tienda.
Bueno, ¿y cómo se está comportando el estado de sitio, el toque de queda?
Bueno, imagínate, están poniendo multa por todos lados. Ya sabes que no solamente, lo que no entendemos es lo siguiente, ¿por qué ponen multas en las viviendas donde ponen música? Es lo que queremos entender, no entendemos por qué, porque esto no solamente le pasó a Luis Manuel Otero Alcántara el sábado, le ha pasado a muchas otras personas que por poner música en su vivienda le están poniendo multa de 2,000 pesos. ¿Qué tiene que ver eso con la pandemia, con el coronavirus? Nadie se explica.
Porque ellos están dedicados a terrorizar, porque ellos saben precisamente que el pueblo está protestando, que el pueblo está revuelto, que la temperatura social está elevado, el mercurio, y desde luego, arriba de eso, sin productos para comer, sin higiene con qué mantener un poco, ¿no?, el este virus, el toque de queda, la falta de alimentación, pues indudablemente no queda más recurso que sembrar el terror, que es lo único en lo que ellos han sido muy eficaces.
Sí, es lo único que hay durante 61 años, pero déjame decirte una cosa, llega un momento en que la olla de presión va a explotar, porque ya que tienen que perder la gente, o sea, van a morirse de hambre dentro de sus viviendas, o van a salir a buscar su alimentación, o van a salir a decir, está bueno ya. Si ellos no hacen un cambio en esto, si no buscan una manera de solucionar la situación de hambruna que hay en la población, no solamente de hambruna, hay falta de medicamentos. O sea, que esa es de otra. Aquí hay falta de todo. Aquí lo único que hay en abundancia es la represión y las multas. Es lo único que hay en abundancia ahora mismo en este país.
Bueno, muchas gracias, Ileana. Ileana Fuentes, Ileana Hernández, perdón, periodista de Cibercuba, colaboradora de nuestro espacio. Y desde luego estaba viendo las fotos de Guillermo Rodríguez Hidalgo y verdaderamente es un tumulto lo que hay en una cola, quizás para comprar las nuevas tripitas que le van a vender a los cubanos. Con esto me voy a mi pausa, la primera de Tras la Noticia, y regresamos con mucho más.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia.
Y transmite ahora mismo en onda corta en los 7,345, los 11,860, los 11,930, en los 13,605 kilohertz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martín.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ido y que venía de vuelta. Ya, mira qué cosa grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando... Tras la noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda emisión, segunda media hora de Tras la noticia. Hoy es septiembre 15 del año 2020. Le doy la bienvenida a nuestro querido Fran Rodríguez, economista, analista político habitual de nuestro programa. Buenas tardes, Fran. Bienvenido nuevamente.
Gracias por invitarme, Cari, con mucho gusto.
Bien, hay una noticia que dice Cuba, penitencia de repatriados en Cibercuba. Y dice que cuando el gobierno cubano decidió autorizar la repatriación de emigrados, lo hizo con un triple propósito, político, económico y represivo, y con su estilo habitual de generar ambiente ficticio, tolerancia, etcétera, 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 pero que con cara de ternero y fondo y alma de lobo, pues se ha quedado con todo. Háblame un poquito de hasta dónde tú creíste en algún momento, con la experiencia tuya, que los repatriados podrían poder vivir en Cuba sin que la mano larga le captara del bolsillo los billetes y la prosperidad que habían logrado tener.
Bueno, tú sabes, el dinero siempre es una fuerza que motiva mucho a la gente. Y también, desde luego, la nostalgia que todos los cubanos tenemos por nuestra isla. Yo, en mi caso, salí de la edad de 12 años y ya tengo 72. Y nunca he perdido esa añoranza por poder vivir en mi propio terruño. Entonces hay personas que supongo que hasta cierto punto se enamoran de esa idea y han decidido no solo regresar, sino traer consigo su capital que han ganado con mucho esfuerzo en países democráticos y capitalistas, donde existe la libre empresa y donde ellos, con su talento y con su tenacidad,
pero perdóname, Fran, perdóname aquí, voy a hacer el papel del abogado del diablo. Hay que ser un cubano muy ingenuo para tratar de aceptar esa tiranía que le roba, que le debe a todo el mundo, te permita a ti, después que te fuiste, regresar, no te ponga ningún obstáculo y te deje empezar una nueva vida. Caramba, yo sé que hay cubanos con muy buena fe, pero también aquí ha habido hasta el que ha querido quizás sacarle ventaja un poquito a la mano de obra barata.
Sí, bueno, hay todo tipo de personas, hay todo tipo de situaciones. Desde luego, al principio, cuando te van a enamorar, el gobierno no te va a poner ninguna traba. Y claro, el gobierno, pues desde luego, te va a permitir que tú inviertas los fondos que tú has traído. Pero todo el que haya puesto un poco de atención a la situación en Cuba sabe que las personas que son nacidos allí no son respetados de ninguna manera, y el hecho de que tú vengas con un pasaporte azul de fuera no representa ninguna garantía, ni mucho menos.
No, es que cuando usted repatria, ya eres cubano, como las palmas. Cuando
correcto,
vas de visita, eres cubano porque vas con un pasaporte cubano. Y tienes que acogerte a las leyes o a la falta de leyes que tienen los cubanos dentro de Cuba. En este caso de repatriado, peor todavía. Estás a merced, eres uno como uno más que quiso poner un paladar.
Yo me imagino que puede haber personas que estaban muy involucradas en sus negocios, pero no le ponen atención a la política. Y uno de los grandes defectos de los cubanos que dicen, a mí no me interesa la política, y yo siempre les digo, no te preocupes, la política sí está interesada en ti. O sea, que puede ser que hayan personas que nunca les pusieron demasiada atención a eso, a pesar de que se fueron de Cuba por motivos políticos y hayan olvidado la naturaleza verídica de ese régimen, que al principio seguramente los engatusa con Villas y Castillas, pero esas Villas y Castillas, en Cuba la misma constitución de nueva, la última, del 2019, establece claramente que su posición en contra del enriquecimiento.
Correcto.
Y que ellos ven todo en que el enriquecimiento es ilícito. O sea que con esos truenos no hay quien duerma. Ahora hay personas que así todos salen a la calle cuando está lloviendo y piensan que no se van a mojar. Pero es iluso por completo traer tu capital que tanto trabajo te ha de haber costado, o incluso si lo hiciste de una manera ilícita fuera de Cuba, en realidad no tiene mucho sentido ir a invertir en ningún país donde no haya garantía, donde no exista un Estado de Derecho, pues estás arriesgando todo a lo que se le antoje, a los caprichos de un gobierno que ya se sabe que es un tira y encoge, como un yoyo, que te extiende la pita, te extiende la cuerda en el momento específico y después la recoge. Las personas que ya han pasado varias décadas ya desde que el gobierno ha permitido que se cree cierta riqueza y después pues lo ha confiscado. Hay que recordar que el gobierno existe desde el principio confiscando la propiedad de otras personas, desde luego acabó con todas las propiedades y entonces tuvo que dejar un espacio pequeño de que nueva gente creara un poquito de riqueza para volver a quitársela. Y aparentemente ese va a ser su juego permanente, en vista que no tiene muchas otras opciones económicas.
Hay un dicho que dice que en el castigo llevan la penitencia. Ahora me gustaría, porque La Habana, el régimen cubano, ha desatado una campaña feroz por el nombramiento de Mauricio Claver Carone como primero el hombre que está al frente del Banco Interamericano de Desarrollo. No sé hasta dónde los cubanos de la isla saben el valor de este nombramiento y qué significa el Banco Interamericano de Desarrollo. Y desde luego, me gustaría que tú, como economista y como analista, fueras quien explicara qué importancia tiene este banco, esta posición, y por qué precisamente Carone ha hecho énfasis en que va a recuperar los últimos 10 años perdidos.
Sí, en la América Latina ha habido varias décadas perdidas. Por ejemplo, en México, la década de los 80. y una región que debería estar creciendo permanentemente no se puede dar el lujo de tener décadas perdidas. Desde luego, en el caso de Cuba son 60 años, 6 décadas perdidas, ¿no? Pero estos otros países todos dependen muchísimo de la actitud que tenga Washington hacia ellos. El Banco Interamericano de Desarrollo es un canal mediante el cual Estados Unidos envía recursos estratégicos a América Latina para el desarrollo de proyectos de infraestructura y diferentes proyectos que son claves para que un país no se quede atascado. Y en el caso específico en que hoy nos encontramos, resulta que estamos recuperándonos, supuestamente, recuperándonos de una pandemia. Y eso ha causado todo tipo de destrozos, no solo en Cuba, sino en toda la región. El señor Clavel Carone fue por muchos años muy activo en la causa de Cuba, es hijo de cubano, y desde que el señor Trump llegó a la presidencia, enseguida formó parte de la Casa Blanca, del Departamento del Tesoro, y esto representa un orgullo extraordinario para todos los que somos de estirpe cubana de tener a este joven que tan rápidamente ha llegado a la cima de este banco, que es un banco que también tiene sucursales en Europa, donde recaba también fondos de países europeos para canalizarlos y juntos tener suficiente dinero para que un país pueda hacer una represa o un país pueda hacer una carretera. O sea, son proyectos importantes. Y en este caso, lo que él ha pautado como su gran pauta para él piensa estar 5 años en este cargo, es precisamente ayudar a la región a recuperarse de la pandemia y de todos los cambios estructurales y desastrosos que ha tenido esa pandemia. Y muchos, o unos 5 o 6 países más bien de izquierda, se opusieron, o sea, no votaron a favor de él. Pero la mayoría de los países sí reconocieron que es el primer persona, ciudadano norteamericano, en ser presidente de este banco. Y imagínate el honor que es saber tener un cubano que habla español perfectamente bien y que puede reunirse con todos los jefes de Estado y que de hecho ya los ha llamado y les ha explicado a él cuál es su campaña, cuál es su decisión. Y es una persona que en este momento tan crítico para el mundo y específicamente para la región va a representar que los mejores intereses de Estados Unidos son los mejores intereses de América Latina. Que a pesar de la campaña comunista e izquierdista, que sepan los países en su propio idioma, en español, que hay un ciudadano norteamericano de origen cubano que está velando porque sus países no se queden en el retraso que representa lo que ha ocurrido hasta la fecha en este año.
Hasta ahora, la mayor tranquilidad que pueden tener las cuasi democracias que quedan en América Latina, que no están influenciadas por esta nueva ola de extrema izquierda que quiere apoderarse de ella, es que este es un cubano que indudablemente conoce el comunismo de punta a cabo y de cabo a rabo. Pero ahora viene una parte muy interesante porque aparentemente él está enfatizando el recobrar, ¿no?, la parte económica que se ha perdido, de la cual China ha tomado una acción muy fuerte y afirma que ya China no será más una competencia. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, el gobierno de Estados Unidos, al comenzar la administración de Trump, trató de llevarse bien con China. Obviamente, al Partido Comunista mentir tajantemente sobre la situación de la pandemia, ya hoy en día, lo que antes se decía la República Popular China, ya se conoce en Estados Unidos como China Comunista. Esa es una de las pocas ventajas de lo que ha ocurrido este año. Es que está claramente definida la situación de que China está en plena expansión en el mundo y que Estados Unidos no debe de contribuir financieramente al éxito de China en vista de que ellos invierten su dinero en crearle problemas a Estados Unidos. Entonces, este banco, que no parecería ser muy importante en vista de que no salen las noticias constantemente, sí representa un apuntalamiento extraordinario de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, en vista de que ahora todos estos países saben que el presidente Trump, lejos de haberlos olvidado, ha seleccionado un latinoamericano, específicamente un cubanoamericano, para encargarse de que resolver cuanto problema sea posible resolver, en vista de que los vecinos de Estados Unidos son muy importantes para Estados Unidos. Y Estados Unidos quiere contrarrestar una situación de que lleva ya por muchos años, desde el canal de Panamá hasta inversiones en Brasil y en todos los países, el mismo dinero americano de las cosas y los tarecos que le compramos a China, ahora ese dinero se ha estado usando precisamente para influenciar en contra de Estados Unidos. ¿Quiénes son los países que más ayudan al régimen de Castro? Pues Rusia, China e Irán. Tres tiranías en las cuales, con el poquitico de ayuda que le dan, un poquito de petróleo de Venezuela o de Irán, ya ellos se han logrado bandearse por el momento. Pero China definitivamente siempre le tira una toalla al régimen de Cuba, y Estados Unidos está en una campaña de aislar a Venezuela para que no pueda seguir ayudando en nada a Cuba y traer el cambio que después de tantos años todos añoramos.
Bueno, pues ahí tiene el pueblo cubano una magnífica explicación por un experto. No se dejen llevar por cantos de sirena. No piensen que el Banco Interamericano de Desarrollo es una botella. No piensen que es un estigma. No piensen que va a redoblar el bloqueo. El bloqueo que tiene el pueblo cubano es el que le ha impuesto el régimen castrista al pueblo hace 61. Vamos para 62. Gracias, mi querido Fran Rodríguez, por tu magnífica explicación. Gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ti.
Y ahora me voy con el doctor Alfredo Melgar García del Busto. Mi querido doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cari. Muchos saludos, muy buenas tardes. Gracias por la invitación una vez más, Cari.
¿En qué punto estamos con el coronavirus? La Florida reporta 1.736 nuevos casos de corona y 34 muertes. ¿Dónde está el pico? ¿Cuándo llegamos? ¿Cómo subimos? ¿Cómo bajamos? Porque la economía está estancada y vamos viendo o entrando en una fase 2. Y esto pues indudablemente reporta, ¿no?, cierta expectativa, pero hay comerciantes que se quejan. ¿Cómo lo ves tú en este momento?
Así es, Cari. A pesar de que se reportan 1.733 nuevos casos, yo creo que hoy había subido un poquito más porque estuvo el fin de semana que fue feriado y quizás se esperaba que iba a haber un aumento. Yo creo que la población ha respondido bien en la Florida a pesar de los desajustes iniciales, Cari, que se realizaron. Pues también el hecho de que los laboratorios estuvieron reteniendo información y número de casos y después los liberaron en un día. Y eso creó una falsa imagen de que la situación había empeorado. Yo, por el contrario, creo que la disciplina social, la gente ha respondido. Tuvimos una época muy difícil de mortalidad y de hospitalizaciones. Los reportes de los hospitales son muy favorables, se le están dando el alta a un alto número de pacientes. Por ejemplo, el sistema de VAPS, que es un sistema grande, le dio el dichar a 5.000 pacientes, lo cual es bueno, le dio el alta. La mortalidad ha bajado, y la gente joven son las que se estuvieron infectando últimamente porque vinieron las graduaciones, las fiestas, y todo eso quizás ayudó a subir el número de casos porque se estaban aglomerando las personas. Pero yo creo que llegado a este punto, Cari, hemos salido de la crisis peor, sobre todo con los asilos de ancianos, donde
yo
ya
quería
ha mejorado la situación.
Abogabas precisamente porque se hiciera como una pequeña apertura, cuidando mucho los estándares, para que las personas que estaban en los living facilities pudieran tener, aunque sea, visita de los familiares, porque indudablemente el estado emocional del que está en esas condiciones se empeora con la ausencia y el calor familiar. ¿Cómo ves las medidas que se han tomado y hasta dónde te satisface lo que se hace?
Así es, Cari. Ya hoy, por ejemplo, los hospitales están flexibilizando las visitas de familia. Esto ha sido, como decías, muy difícil, muy doloroso, estar solo en un hospital con tanta atención, con tantos problemas de salud, no saber qué está pasando, no tener una mano ahí de una familia. Para los familiares ha sido extremadamente doloroso también, pero ya se está permitiendo, y el gobernador de la Florida también está flexibilizando el tema de los asilos. Al principio se pensaba que no dejar que la familia visitara a los pacientes era una medida de protección para que no entrara el virus, pero de todas formas entró, se infectó un alto número de pacientes, otros murieron, y ya a este punto yo creo que el sufrimiento ha sido de meses, y yo creo que ya con medidas de protección, como se ha estado hablando, un familiar cercano puede entrar a estos lugares con todas las medidas de seguridad para el familiar y también para los pacientes. Así que yo creo que a este punto eso ha sido algo muy bueno. Y en cuanto a, en general, lo que me preguntaba Cari, la fase 2 va a flexibilizar también la asfixia económica que hemos vivido durante todos estos meses, donde negocios pequeños y grandes se han ido a la quiebra por el cierre. Sobre todo los restaurantes han sufrido mucho, no tenían la facilidad de tener personas adentro, sino tenía que estar afuera, en la Florida, con las temperaturas altas, la humedad, etcétera, etcétera.
Ahora bien, pasemos a Cuba.
Sí.
Porque en Cuba indudablemente se rodeaba y la superó a La Habana en casos confirmados. Se han establecido medidas en Trinidad de rebrotes. Autoridades de Mayabeque tienen que cerrar escuelas por casos de coronavirus en La Paz. Medidas en Holguín tras detectar casos autóctonos de COVID-19. Pero al tiempo están buscando abrir un laboratorio para detectar casos de COVID-19 en Cayo Largo del Sur. No sé, yo hay veces que quisiera entender qué pasa en Cuba, hasta dónde la irresponsabilidad. No sé si esto es un plan turístico. La irresponsabilidad ha sido grande. Ahí no ha habido confinamiento, no ha habido productos de salud, las colas donde quiera. Dame tu visión de lo que pasa en Cuba, a ver si yo te logro entender como médico hasta dónde ese régimen desprecia a su población, y por qué en Cayo Largo Sur un laboratorio para detectar casos de COVID-19.
Así es, Cari. Como decías anteriormente, el manejo de las autoridades cubanas ha sido desastroso, totalmente inapropiado. ¿Recuerdas que al principio decían que el turismo no era el factor importante para que entrara la pandemia a la isla? Mantuvieron los vuelos hasta el último momento, cuando ya empezaron a contagiarse los turistas, sobre todo italianos, españoles, de diferentes países donde había la epidemia estaba tomando mucha fuerza, y ellos no pararon esa entrada hasta que se dan cuenta de que la epidemia estaba completamente fuera de control. Okay. Por toda la isla, Cari. Tanto el control hospitalario, que ha sido desastroso por la situación higiénica en que se encuentran los hospitales, y en consulta externa también, donde la gente, pues, era muy difícil seguir los contagios, quién eran los contactos de esa persona. Entonces, pasan de esa inactividad y esa irresponsabilidad a un sistema militar, que es el que implantan en La Habana, donde ponen un toque de queda, donde nadie se puede mover. Hay que imaginarse la situación tan terrible que está pasando Cuba desde el punto de vista económico, social, financiero, y que las personas estén encerradas en sus casas como un régimen militar, donde no puede salir, donde no puede buscarse sus alimentos, el calor, la falta de electricidad, o sea, un estado de desesperación total, y esa cuarentena obligatoria no ha controlado, porque fíjate que acaban de reportar que subieron otra vez los casos, a pesar de las multas, de la persecución, de todo, hay casos, hay mortalidad, hay nuevos contagios, tienen 4.653 personas, fallecidos también aumentaron, o sea, ha sido un desastre total.
Cari, qué pena tan pensando... grande que el tiempo se me viene encima, porque justamente el laboratorio de biología molecular en Cayo Largo será ubicado cerca de la costa meridional del archipiélago, ni más ni menos que para facilitar en el propio polo turístico las pruebas del PCR a trabajadores y visitantes extranjeros. En nuestro próximo contacto vamos a hablar hasta dónde, hasta con una pandemia, son capaces de mantener el estado turístico sin importarle para nada la salud del pueblo cubano. Gracias a Alfredo Melgar, gracias a todos y cada uno de los que han intervenido en nuestro programa de hoy. Gracias así también a Víctor Suave en la asistencia técnica, mi productor Miguel Sánchez, y se despide de ustedes su amiga Cari Roque, deseándoles que tengan un lindo fin de tarde y que no mantengan la sintonía con Radio Martí, el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes. Hasta mañana.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.